cristiano y la cuestión de si somos en verdad verdaderos esclavos de Cristo, ¿no? Conozco un predicador que se atrevía a andar en el parque, en la ciudad en donde vivía, en este nuestro querido México, con una camisa, playera que decía esclavo de Cristo. O sea, esclavo de Cristo, así con letras muy grandes, ¿no? Y yo me preguntaba si las personas que le conocían realmente a ese hombre, si lo consideraban así, ¿no? ¿Y qué tipo de preguntas ha de haber engendrado a esa persona, ¿no? Si tú eres en verdad un esclavo de Cristo, vamos a ver aquí el día de hoy, no lo tienes que anunciar, no tienes que hacerte propaganda, ¿no? Para que los demás vean tu servicio y tu entrega al Señor. El Señor lo sabe, ¿no? Y eso es lo que cuenta. 1 de Corintios 7 dice, ¿lo tienen? Porque el que en el Señor, y el verbo es en la siguiente forma, el que en el Señor ha sido, es el tiempo perfecto, llamado, siendo esclavo, esa es la palabra que estamos viendo aquí, se traduce siervo, pero la palabra siervo no cabe. Un siervo puede renunciar, puede volver a contratarse, puede decirle adiós a su amo. Un esclavo de esta índole no puede ni siquiera obtener su libertad, no puede ni siquiera comprar su libertad. El que en el Señor, habiendo sido llamado, o que ha sido llamado, ve en el texto, es 1 Corintios 7, 22, siendo esclavo, hombre libre es del Señor. Es un modismo aquí en donde hay un juego de palabras, en donde se presenta lo que parece ser una gran paradoja. Y esa gran paradoja la vamos a ver de hoy en ocho en relación con nuestro tema de los fracasos y lo que hizo nuestro Señor Jesús cuando Él vino a este mundo siendo aquel verdadero hombre libre, ¿no? Y se hizo esclavo. Vean lo que dice el que habiendo sido llamado, es decir, convertido a Cristo, conducido a arrepentirse y creer en Cristo, siendo esclavo, es hombre libre, liberto es del Señor, la versión antigua. Asimismo también el que, y la idea es otra vez, el que ha sido llamado siendo un hombre libre, y eso es lo que a nosotros nos interesa, sí, porque hoy día no tenemos esa esclavitud, ¿no?, que conocían en el mundo greco-romano, la que vimos en parte hace ocho días terminando el estudio. Esclavo es de Cristo. Y lo que vamos a ver en parte el día de hoy, la gran ambición, en el buen uso de la palabra ambición estamos hablando, hemos de ser ambiciosos de ser esclavos. De ser esclavos. Oremos, Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te pedimos que nos sigas ayudando en esta serie de estudios para que frente al espejo de tu palabra nos veamos tal como tú nos ves, tal como somos en tu presencia. Te pedimos que quitas del corazón de cada persona presente cualquier deseo de fingir, de engañar, y que quitas del fariseo que se encuentra aquí con nosotros el día de hoy, que le quitas del fariseo su jactancia, su vanagloria, y le obligas a verse también tal como tú lo ves. Y te pedimos para que seamos estimulados, animados, a dedicarnos con todo nuestro ser a ser buenos esclavos de Cristo Jesús. Te pedimos para que nos ayudes a ver esta gran ambición apostólica cumplida en nosotros, en nuestro caso particular, que nos ayudes a ser buenos esclavos de Cristo Jesús. Te pedimos tu ayuda en esto el día de hoy, te lo pedimos en su nombre. Amén. Ahora, este tema es amplio, no vamos a hacer más que dar un prefacio a los detalles que veremos de hoy en ocho. Después de haber visto al creyente en su descripción como embajador, como atleta, como campesino, el creyente en el contexto que ya hemos resumido el día de hoy como un esclavo, no una parte de la lista de 32 palabras descriptivas que son usadas para hablar de la realidad de lo que significa ser un verdadero creyente en Cristo Jesús. El día de hoy llegamos a detenernos y vamos a hacer un mini paréntesis en estos estudios para enfatizar algo sobre este asunto de los esclavos, ¿no? Y el hecho de que hemos de tener la gran ambición de ser esclavos muy exitosos, ¿no? De ser esclavos muy útiles, en vez de esclavos inútiles, ¿no? Esclavos útiles, ¿no? Para los usos de nuestro amo. Ahora vamos a resumir otros puntos que ya sabemos acerca de este asunto. El Nuevo Testamento explica este tema en una forma muy fuerte, ¿no? Nos dice que el esclavo cristiano es un esclavo cuyo servicio es de tiempo completo. Esto ya lo sabemos. No hay días ni siquiera de descanso, ¿no? No hay ningún esclavo que trabaja a medio tiempo, ¿no? Y además, el hecho de que al ser reclutados, así lo voy a decir en relación con lo que vimos ayer sobre los soldados, al ser asignados esta tarea, nuestro puesto nos ha sido asignado de por vida. Nadie puede renunciar a su esclavitud. Nadie puede decir, hasta aquí llego y ahora voy a abandonar mi puesto, ¿no? Voy a jubilarme, voy a retirarme, voy a tomar un año sabático. No, nada por el estilo, ¿no? Además, vean lo que hemos visto sobre este tema. Al corto plazo, estos esclavos serán obligados a enfrentarse con muchos problemas, muchas luchas, muchas dificultades, muchísima oposición. Habrá adversarios, habrán aflicciones múltiples, pérdidas, reversas, cosas que no son agradables, ¿no? Y estas cosas serán controladas por nuestro amo, por nuestro Señor. Las condiciones de nuestro servicio no las podemos definir nosotros. No hay ningún contrato, ¿no?, de laboral o algo por el estilo. Al corto plazo, muchísimos problemas. Y el mismo amo nos dice, a largo plazo, los mejores esclavos, los, como vamos a ver de hoy en ocho, los más humildes, serán recompensados increíblemente. Los últimos serán primeros, ¿no? Con tremendas bendiciones, con tremendos privilegios. Y en el contexto, la persona que se mete en este servicio recibe esta doble garantía: al corto plazo, nada, y al largo plazo, todo, ¿no? Al corto plazo, nada de reconocimientos, nada de aplausos, ¿no? Nada de crédito, nada de premios, nada en ese sentido en que muchas personas están buscándolo, ¿no? En realidad están buscando alabanzas y el reconocimiento de los hombres. El amo que contrata a sus esclavos nos prohíbe a buscar esas cosas, ¿no? Nada de vanagloria, nada de quiero que ustedes me vean como el gran siervo que soy. El Señor que nos pone a trabajar exige sumisión absoluta, obediencia incondicional, dedicación, lealtad y al mismo tiempo, vean, dice que Él nos ha dejado un ejemplo a seguir. Y ese ejemplo es el que vamos a analizar más a fondo de hoy en ocho. Sabemos de qué se trata. Se trata de todos estos textos en los cuales nuestro Señor Jesús, el amo, se identifica como un humilde esclavo entre nosotros. El Rey del Universo, en su encarnación, hace la cosa menos esperada, se presenta, algunos dicen que el lenguaje de Filipenses lo pinta como si fuera un disfraz, ¿no? Como si llegara disfrazado como un humilde esclavo, diciendo, yo estoy entre vosotros como el que sirve, en Lucas 22, como el esclavo más humilde. Diciendo en Mateo 22 que hemos de tomar su yugo y aprender de él. ¿Y qué es lo que vamos a aprender de él? Que él es manso, ¿se acuerdan ustedes? Humilde. Que él es manso, humilde de corazón, y que en el discipulado al cual este amo nos sujeta, en su ejemplo que nosotros hemos de aprender, dice, aprended de mí, ¿no? Que yo soy así. Y luego nos da una larga lista de advertencias diciendo que los que quieren ser primeros serán los últimos, ¿no? Y los últimos, lo vuelvo a decir, serán los primeros. Y nos vuelve a decir tantas veces, la lista es tremenda, es sorprendente. ¿Cuántas veces Cristo destacaba esta realidad? El servicio a favor de los demás es lo que Él exige de nosotros, ¿no? No es un servicio basado en tus dones, tus capacidades, tus talentos. No, es el servicio a favor de otros, ¿no? No es algo en donde tú eres realmente capacitado para hacerlo. Él te tiene que capacitar. Y luego nos dice que a lo largo de nuestra vida tenemos que aceptar esta realidad, y mientras que Él nos está capacitando, el mismo amo nos está dando preparación, capacitación, adiestramiento, está tratando con nosotros, lo está haciendo con nosotros en forma directa y en forma personal, ¿no? Exigiendo de nosotros un compromiso absoluto por encima de todas las relaciones humanas, por encima del amor de nuestros padres, por encima del amor de nuestra pareja, por encima de cualquier otra cosa que pudiéramos valorar o estimar en este mundo. Le tenemos que dar el primer lugar en nuestras vidas, tenemos que someternos a su señorío y no podemos en ningún punto condicionar nuestro servicio. Lo que Él hace a lo largo de este proceso, al tratar personalmente con nosotros, es nos obliga a que le conozcamos cada vez más, cada vez mejor, a que tengamos tratos personales, tratos íntimos, tratos cotidianos con Él. Aprended de mí, ¿no? Aprendan ustedes de mí. Serán enseñados personalmente por el amo, ¿no? Y al mismo tiempo, este amo que nos trata en esta forma resulta ser, como cantamos frecuentemente, nuestro mejor amigo, ¿no? Resulta ser nuestro mejor amigo. Un amo, como lo vimos hace 8 días, que tan solo busca lo mejor para sus esclavos, que siempre tiene nuestros mejores intereses metidos de por medio, ¿no? Y este amo nos trata en una forma tan extraordinaria que esto resulta en que por amor a su persona, por amor a su nombre, por amor a su fama, a su gloria, ¿no? Para agradar a nuestro amo, ¿no? Comenzamos a hacer lo que vamos a ver en nuestro estudio de hoy. Un esfuerzo, ¿no? Tremendo. Comenzamos a poner nuestro mejor esfuerzo, ¿no? Porque este amo que nos ama tanto, al mismo tiempo que nos está sujetando a cosas desagradables, a pruebas y dificultades, nos está ayudando, nos está apoyando, nos sostiene en la lucha, se nos acerca personalmente, nos otorga ayuda, poder, la palabra técnica bíblica es gracia, ¿no? Se nos da una cantidad mayor de socorro, de gracia, de ayuda, de misericordia. Y vean, a lo largo de este proceso vamos entendiendo que lo que parece ser esclavitud, que lo que parece ser servidumbre, no lo es, sino como vamos a ver de hoy en ocho, es otra cosa, ¿no? Es algo diferente de lo que pensábamos al principio. Pero esta realidad la tenemos que poner en el siguiente contexto. La forma en que vamos creciendo y entendiendo lo que significa este servicio y la pregunta de si estamos fallando o no en esto, ¿no? Es lo que comenzamos a comentar hace 8 días en esta serie sobre los fracasos. Hay muchas cosas que nos pueden obstaculizar y que nos pueden impedir en este servicio. hay algunos, ¿no?, que vienen aquí y nos dicen que son esclavos de Cristo, pero tan solo quieren servir a los que ellos escojan, ¿no? Vienen y dicen, yo estoy dispuesto, no a todos, sino a los que son mis allegados, ¿no? Estos sí, los voy a servir a estos, ¿no? Pero este amo dice que hay que servir a todos, no importando quiénes sean, ¿no? Y el mismo Cristo, siendo superior a todos, estas personas que vienen, a mí me quieren servir, yo no quiero tu servicio, olvídate de mí, ¿no? No, yo no quiero ni siquiera tu ayuda. O quieren servir a alguno de ustedes, ¿no? No estamos aquí para servir en ese sentido a alguien que pensamos que está por encima de nosotros. No estamos aquí para servir a nuestro amo. Y nuestro amo pide nuestro servicio exigiendo que nos sirvamos los unos a los otros. ¿Se acuerdan ustedes? 58 versículos en el Nuevo Testamento hablan de esta relación que tenemos los unos con los otros. Y Cristo, siendo superior a todos, ¿no?, estaba dispuesto a servir, ¿no?, a todos. Y muchos son impedidos, muchos son obstaculizados, porque están dispuestos a servir a los que están, vean, en su pequeño círculo o su pequeño grupo. Se van en todas las iglesias formando estos pequeños grupos y círculos, ¿no? La mayoría de los creyentes no tan solo limitan su servicio a unos cuantos, sino a ciertas cosas y a ciertas circunstancias, ¿no? Y Cristo estaba dispuesto a servir a cada uno de sus discípulos, a cada uno de nosotros, hasta en el contexto, lo vimos hace 8 días, hasta el peor de ellos, a Judas mismo, ¿no? Cristo estaba dispuesto a servir a Judas, al traidor. Pero al mismo tiempo, nuestro amo nos dice que este servicio tiene que ser motivado por su amor, motivado por su amor. El gran ejemplo que Cristo nos ha dado es de servicio motivado por el amor, ¿no? El amor que Cristo tiene para con nosotros, lo vamos a ver terminando, es el motivo, el único motivo para realizar exitosamente este servicio. Ahora vamos a lanzarnos al tema y no vamos a detenernos más. La servidumbre de la cual estamos hablando es voluntaria, es algo basado en un cambio de opinión acerca de nosotros mismos. Un cambio que se llama el arrepentimiento en la Biblia en cuanto a la forma de vernos a nosotros mismos. Un cambio de actitud en cuanto a los demás que nos conduce a interesarnos verdaderamente en ellos, a preocuparnos por ellos, ¿no? A no simplemente buscar cómo usar. Hay personas en tantas iglesias en esta Ciudad de México incluso, y miren a los feligreses, miren a los que se congregan, miren a los miembros de la iglesia incluso, como yo puedo usar a esa familia, ¿no? A mí me pueden servir estas personas, ¿no? Esa persona que tiene dinero, esa persona que tiene influencia, esa persona que tiene nombre y fama y reputación y importancia, yo quiero acercarme a esa persona. Y se interesan no en esa persona, sino en cómo usar, ¿no?, cómo aprovecharse, ¿no?, cómo pueden servirme a mí esas personas, ¿no? Pero el verdadero servicio es todo lo contrario, y lo vuelvo a decir, vamos a hacer un solo punto el día de hoy en nuestro tema. Buscan en una lista de textos, comenzamos en Gálatas, y el punto que vamos a ver es que este servicio exige de nuestra parte celo, entrega, compromiso. Nadie puede servir a Cristo a medias, ¿no? Y el tema que vamos a discutir aquí es la introducción a lo que veremos de hoy en 8. Gálatas 4, ya lo tienen, el versículo 18. Y el texto dice, en medio de un conflicto que los judaizantes habían provocado en las iglesias de Asia Menor, viene el comentario como si lo pusiera entre paréntesis. Bueno es ser celoso en bien, siempre. Bueno es ser siempre celoso del bien, la versión actualizada, ¿no? Y no tan solo, vean, cuando Pablo estaba presente con ellos. Y aquí Este es el primer texto. Ahora vamos a leer una lista de textos. Pero aquí tenemos la parte principal de lo que vamos a ver el día de hoy. Si de veras estamos sirviendo a Cristo y no a los hombres, ¿sí? Si de veras estamos tratando de agradar a nuestro amo, entonces lo haremos todo el tiempo, y no solamente como lo hacían aquí. Cuando Pablo llegaba, todos se ponían su máscara de personas entregadas, comprometidas y celosas, y cuando Pablo no estaba, actuaban en otra forma, ¿no? Vean lo mismo en el texto en Tito, en su capítulo 2. Este es el texto quizás más citado del Nuevo Testamento sobre este tema. Y dice que el propósito por el cual Cristo nos salvó, se entregó a sí mismo para limpiar para sí un pueblo, 2:14 de Tito. Y la palabra celo, que se traduce aquí como celoso de buenas obras, un pueblo propio, pero caracterizado por un celo. Y el celo, las buenas obras aquí son en el servicio, en la esclavitud, ¿no?, en que nos encontramos, son las obras ordenadas por nuestro Señor. Esas son las buenas obras mencionadas en el texto. Y los verdaderos esclavos de Cristo son personas celosas de cumplir con sus obras, llamadas aquí buenas obras, 2 Corintios 7:11, es el próximo texto, ¿no? Y aquí se refiere a lo que comentábamos hace un momento, el verdadero arrepentimiento que conduce a una persona a cambiar su opinión acerca de Dios, acerca del pecado y acerca de sí misma. Esta persona experimenta un cambio radical, ¿no? Una reorientación completa de su perspectiva, y este arrepentimiento produce, a mitad del versículo 11, no vamos a leer todo el texto dice ardiente o gran deseo y celo, aún celo, dice, ardiente afecto, y este deseo o afecto se combina con la palabra celo, ¿no? Luego apuntan otro texto, no vamos a buscarlo, y vamos a Colosenses 4. El texto es 2 Corintios 9:2, y se refiere a la ayuda que enviaron a los creyentes que estaban sufriendo en la sequía en la tierra de Palestina, a Jerusalén, llegaron con la ayuda. Y el texto dice, 2 Corintios 9, busquen ustedes Colosenses 4, vuestro celo, el celo que mostraron en esta mayordomía, ha servido de estímulo para muchos. Y la idea de que podemos ver a una persona celosa, ¿no? Comentábamos en esta serie acerca de decimos en inglés Jehu, que les decía, ¿no? Ven conmigo y verán mi celo, ¿no? Por Jehová o para con Jehová, ¿no? No estamos hablando de eso, de esas personas que están fingiendo y engañando y nos quieren convencer de que son personas súper entregadas y súper celosas, cuando la verdad Dios la sabe, ¿no? Estamos hablando del verdadero celo que se convierte en verdaderos actos de servicio, no en palabrería, no en show, sino en una realidad de servicio humilde. En Colosenses 4 tenemos el otro texto, y este texto es importantísimo. Os saluda Epafras, el cual es de vosotros, y bien, esto es nuestro tema, esto es el lenguaje, esclavo de Cristo. Y en su esclavitud, en su servicio para con Cristo, ¿ven cómo se comportaba Epafras? Siempre solícito por vosotros, siempre se preocupaba por ellos, primero orando por esas personas, ¿no? Y esto es una regla para saber si a de veras nos preocupa servir a nuestro amo, ¿no?, en relación con los demás. La pregunta de si oramos por alguien que no sea el yo, ¿no?, o por personas que no sean los miembros de nuestra familia, ¿no?, o por personas que no nos pueden beneficiar a nosotros en nada. Este Epafras oraba por otras personas, por los colosenses, siempre solícito, vean, y pidiendo para que estuviesen firmes, perfectos, es maduros, vean, y completos en todo lo que Dios quiere. Y el texto es muy fuerte porque ahora ven lo que dice, le doy testimonio. Pablo había visto esta realidad. Le doy testimonio que tiene gran celo por vosotros y por otros, los que están en la Odisea, ¿no? Y en otros lugares, hay una lista de ciudades pequeñas aquí, pero vean el punto. Este hombre manifestaba lo que estamos diciendo, ¿no? Ahora vamos a discutirlo primero en relación con el significado de esto. La palabra que se traduce celo en nuestras Biblias puede ser mal entendida, ¿no? La palabra se refiere a un deseo ardiente. Esto quizás es la mejor traducción, pero es un deseo ardiente de glorificar a Dios. Ese es el buen uso. Es lo mismo con la palabra ambición santa en vez de ambición egoísta o carnal, ¿no? La palabra en sí puede ser usada en forma buena o mala. Aquí estamos usándola en sentido bueno. El deseo ardiente de glorificar a Dios, ¿no? De ver que su nombre sea magnificado. En el contexto, el punto es, vean, la idea es lo siguiente. La persona celosa por el nombre de Dios es la persona que quiere que Dios sea engrandecido, ¿no? Exaltado, glorificado entre los hombres. Que su gloria sea manifiesta a los hombres, ¿no? Es un celo basado en Dios, su naturaleza, su carácter, sus atributos, su obra salvadora en la persona de Cristo Jesús. Es algo basado, lo vuelvo a decir, en su objeto. Es un deseo ardiente que está centrado en Dios. Ahora, muchos teólogos se han enredado con debates interminables acerca de este asunto, diciéndonos a veces que el celo es el motivo. No haces nada porque no eres una persona celosa y lo que te falta es ese celo, y lo pintan como el celo, como si fuera el motivo para hacer las cosas. Pero el celo puede ser algo motivado correcta o incorrectamente, ¿no? En sí mismo es algo neutral. No es el motivo por el cual actuamos, sino es la forma en que actuamos. Es la forma en que llevamos a cabo nuestro deber. Es la forma en que nos dedicamos a nuestro servicio, a nuestra esclavitud como esclavos de Cristo Jesús. Una persona celosa puede ser celosa de Dios, ¿no? Por su causa, como ya lo estamos diciendo, su nombre, su fama en el mundo. Pero de la misma forma, una persona puede ser, en términos humanos, una persona celosa en relación con sus negocios, en relación con su familia, en relación con sus propios intereses, sus placeres, sus pasatiempos, sus diversiones. Una persona, vean, puede ser súper celosa por sus vicios, por sus concupiscencias, por sus pecados. En este sentido, el celo es en sí la palabra que describe cómo nos dedicamos a ese algo, cómo llevamos a cabo la actividad, cómo lo hacemos, con esfuerzo, con entrega, con dedicación o a medias, ¿no? El celo en ese sentido describe la forma en que llevamos a cabo estas cosas, y por lo tanto se puede hablar del celo, ¿no?, en un sentido pecaminoso, horrible, como de la misma manera como la palabra de Dios lo hace, en el sentido de que hemos de ser personas celosas, ¿no?, en todo lo que hagamos en el servicio de Dios. Pero vamos más lejos. Yo creo que la mejor idea en relación con el significado de esta palabra es lo siguiente. El celo resulta ser un elemento en el amor. Y esto todos nosotros lo sabemos. Esta palabra, hemos hablado muchas veces del amor celoso de Dios, ¿no? Y de los celos en el matrimonio, en la relación íntima, en relación con el noviazgo. Nuestro celo, vean la idea, revela lo que amamos. Nuestro celo manifiesta lo que realmente valoramos, ¿no? Lo que una persona quiere. Esta realidad se manifiesta, ¿no?, en cuanto a su celo. Somos todos nosotros personas celosas en cuanto a las cosas o las personas que amamos. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos deseos fuertes en cuanto a estas cosas, en cuanto a estas personas. Ahora, hay otros, y yo creo que tienen razón, al vincular el celo con el amor, lo vinculan con los deseos más profundos O la palabra ambición cabe aquí. Las ambiciones, los afectos, los anhelos más profundos del corazón humano. Algunos lo vinculan con las esperanzas, ¿no? Las ambiciones y las esperanzas más profundas del corazón son los, vean, los asuntos en los cuales manifestamos un gran celo. Ahora, este tema hay que fijarse bien en lo que estamos comentando aquí. Se relaciona con Dios a lo largo de la Biblia. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, ¿no? Y se identifica Dios como celoso, ¿no? El celo por tu causa me consumirá. Las palabras en la boca de nuestro Señor Jesucristo. El celo de tu casa me ha consumido, ¿no? Y la idea aquí es que Cristo y Dios el Padre se identifican usando este lenguaje, ¿no? Cuando Cristo hizo su azote y echó a todos los que vendían y los que cambiaban el dinero en el templo, usó este lenguaje: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre, ¿no? Esta idea estaba en su boca en muchísimos textos, pero esa voluntad de su Padre se convertía en algo caracterizado por un celo intenso que ardía, ¿no? Como algunos teólogos dicen, como un fuego, ¿no? Ardía en su corazón. El gran apóstol Pablo nos da ejemplos de esto en relación con lo bueno y lo malo, ¿no? En cuanto al celo, dice en su descripción de su actividad religiosa antes de ser convertido a Cristo, perseguidor de la iglesia, ¿no? En cuanto al celo, dice, y aún los judíos, en conversos, los fariseos entendían que Jehová de los ejércitos es un Dios celoso, ¿no? Y yo no les daría ni un quinto por la religión de una persona floja, indiferente, apática, una persona que no va a misa ni siquiera, vean, salvo Navidad y Semana Santa, ¿no? Me dice que es una persona religiosa, me dice que es una persona católica romana y me dice que por lo menos dos veces, ¿no? Dos veces, ¿no? Se vuelve celosa esa persona. ¿No? O al 12 de diciembre, muy intenso en su celo, ¿no? De rendirle culto a la, no voy a decir. Nosotros mismos sabemos la farsa, ¿no? La hipocresía, el engaño. Y no estoy dando crédito ni en ningún sentido mérito a esa religión, la católica. Lo que estoy diciendo es, ese celo ha de ser una característica de todos los verdaderos creyentes, celosos de buenas obras, ¿no? Bueno es ser siempre, siempre celoso del bien, ¿no? Ahora, entre paréntesis aquí, guarden en mente todo el prefacio. Ahora hay que descartar una parte de este asunto y vamos a hacerlo en una forma resumida, en una forma rápida, pero es necesario porque una de las mejores formas para estudiar un tema es formando contrastes, ¿no? Y lo que vamos a hacer aquí es exactamente un contraste entre el verdadero y el falso celo, ¿no? Ahora, rápidamente, no podemos detenernos con esto. Es un tema que vimos hace tiempo en una serie sobre los siervos de Dios, pero nos ayuda mucho a enfocar la realidad de este asunto. El punto aquí es crucial. Una persona puede tener mucho celo por su religión. Vean el texto que siempre se usa para hablar de esto. Es Romanos, en su capítulo 10. Y ese celo por su religión, ¿no?, puede ser un celo falso de principio a fin. Cuando Cristo habla de los judíos, dice, les doy testimonio 10:2, ¿no? Habiendo pedido y mostrado, ¿no?, su preocupación por su salvación, dice, les doy testimonio de que tienen celo de Dios, mas no conforme al pleno conocimiento, la palabra griega, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado, y la idea es al único camino de salvación. En el contexto, eso es la justificación por la fe en Cristo, la salvación por gracia. Los judíos confiaban en la ley, en sus propias obras, se mostraban como personas súper celosas, creyendo que se salvarían en esa forma, y Pablo califica su celo, por lo tanto, como falso. Y el punto, uno puede tener mucho celo en sentido religioso, ¿no? Y ese celo puede ser algo falso. ¿Qué quiere decir eso? Su objeto es erróneo, falso, ¿no? De principio a fin. Es una característica de todas las sectas modernas. ¿Alguien duda de que los falsos testigos de Jehová sean personas en su mayor parte muy celosas? ¿Los mormones? ¿Alguien duda de que los adventistas del séptimo día, muchas personas en el pentecostalismo moderno, son capaces de mostrar el día domingo, por lo menos, un gran celo, una gran entrega, ¿no? Hacen un gran derrame de emoción y excitación y demuestran entusiasmo. Pero todo, como lo dice Pablo, sin el pleno conocimiento. Estas personas en las sectas modernas dedican muchísimo tiempo, muchos recursos, hacen un gran esfuerzo, todo para promover las doctrinas y las enseñanzas de su secta. Y Cristo habló de los fariseos en relación con este punto, diciendo, ¿se acuerdan ustedes? Recorren tierra y mar para ganar un solo prosélito, un solo discípulo, un solo adepto. Recorren tierra y mar. Y lo hacen después, en Mateo 23 tenemos el comentario, dos veces más hijo del infierno, ¿no? Y esto es lo que vemos en tantos ejemplos. En el Antiguo Testamento los profetas de Baal se clamaban con gran voz, se cortaban con cuchillos, con lancetas, hasta derramaban su sangre y danzaban invocando al nombre de su Dios. Y muchas personas hacen algo parecido hoy día. Pero ¿alguien duda de que el celo que demuestran es algo falsamente encaminado, falsamente dirigido? ¿Cuáles son las características de un celo falso? Ven con mucha atención. Vamos a resumirlo en forma rápida. El primer punto, el celo falso no está basado en la plena verdad de la palabra de Dios, como lo dice el texto. Los judíos tenían celo, pero celo por la ley, celo por las ceremonias, los ritos, celo por la circuncisión, celo por el día sábado, celo por haber logrado, según ellos, ¿no?, su propia salvación, su propia justicia, cumpliendo a medias, y en realidad no fue ni siquiera a medias, con la pura letra de la ley. Pero esto es la primera característica del celo falso, ¿no? Hay una larga lista de textos que dicen que el celo que no está basado en la verdad, ¿no?, lo dicen en forma directa, en forma indirecta, el celo que no está basado en la verdad del Evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús es algo falso. Y si una persona se demuestra celosa por algo que no sea Cristo, que no sea el único camino de salvación en Cristo, que no sea la verdad de Cristo, la salvación en Cristo, entonces lo podemos dar por sentado. Su celo es falso, ¿no? Es algo basado, como el texto lo dice, quizás en su ignorancia voluntaria del verdadero Evangelio de Cristo Jesús. Pero vamos más lejos. Este celo no tan solo está basado en algo falso, no en la verdad, sino en algo erróneo, sino también es un celo fabricado, es un celo impuesto. Es un celo fabricado como una exigencia por sus líderes religiosos. Los líderes de muchos grupos hoy día son más que expertos en la psicología para promover este tipo de celo. Son capaces de usar cada clase de presión emocional, cada clase de manipulación psicológica, tantos estímulos externos, artificiales, son las cosas usadas. Tienen en su grupo, en su iglesia, en su secta, una maquinaria que se echa a funcionar en cada culto para obligar a sus seguidores, ¿no?, a sentir lo que ellos creen que es un gran celo por Dios o un gran celo por Cristo. Pero les vuelvo a decir, en la gran mayoría de los casos, se trata de algo fabricado, es algo artificial, es algo impuesto, ¿no?, por sus líderes. Es lo que llamamos a veces el activismo forzado, es pura obligación. Los testigos de Jehová andan de casa en casa porque en su secta reciben la amenaza de que si no lo hacen, perderán su salvación. Entonces, es celo, sí, basado en un activismo forzado para que logren su propia salvación y con la amenaza, bajo la amenaza de perderla, ¿no? Hacen muchas cosas, ¿no? Pero estas muchas cosas no tienen nada que ver con Cristo, nada que ver con su evangelio y nada que ver con la salvación. Nadie se salvará por sus propias obras, nadie, ni siquiera el Papa en Roma. Entonces, es un celo falso, un celo fabricado, un celo artificial. Ahora, hay que entender cómo esto funciona, porque muchas iglesias hoy día se dedican a esto, ¿no? Eso es lo que algunas personas que vienen aquí piensan que nosotros debemos hacer lo mismo, ¿no? De promover un activismo en base a una, voy a decirlo así, en base a una exigencia, ¿no? Nuestra, vamos a poner a trabajar a todos ustedes en base a un celo impuesto, ¿no? Por obligación, ¿no? Aquí todos somos voluntarios, ¿no? Aquí ni siquiera recogemos una ofrenda pública, ¿no? Aquí no sabemos qué es lo que hacen las personas con su dinero, con su tiempo, y ni siquiera queremos saberlo, ¿no? El punto es muy sencillo. Estas sectas están manipulando a la gente. Y cuando digo que usan la maquinaria de su iglesia o la maquinaria de su organización religiosa, ¿no? Lo que está metido de por medio es esto. No es lo que una persona es, sino lo que la persona hace. Eso es lo que estos grupos usan para manipular a la gente. Hay algo de verdad en eso, ¿no? Lo que uno hace demuestra lo que uno es. Esa es la enseñanza bíblica. Pero la Biblia no invierte el orden. La Biblia dice que lo que uno es lo que le conduce hacer, ¿no? Si uno es esclavo de Cristo, si uno es el humilde doulos de Cristo, si uno es una persona arrepentida que ha experimentado un cambio de opinión acerca de sí misma, acerca de Dios, acerca de sus pecados, si esta persona es una persona enamorada de Cristo, lo que esa persona es lo que le va a conducir a hacer, ¿no? Muchas cosas. Estas sectas lo invierten. Han enseñado a la gente que agregando cosas es como el árbol de Navidad, es un árbol artificial, ¿no? Su cristianismo es artificial. Se hacen cristianos agregando cosas. El orden bíblico es la salvación es de pura gracia y después de haber sido salvados somos predestinados para andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero estos grupos lo invierten. Uno tiene que ser criatura nueva para que pueda mostrar frutos de una criatura nueva, ¿no? Uno tiene que haber sido perdonado por Cristo para que pueda amar y mostrar gratitud hacia Cristo. Pero lo vuelvo a decir, todo esto en el mejor de los casos lo tienen enredado. Ahora rápidamente hay que entender esto. Mucho de lo que vemos en este celo falso no es más que carnalidad. Es algo carnal. ¿Qué quiere decir eso? No vamos a ver los textos el día de hoy, pero son muchísimos los que nos advierten acerca de esta carnalidad, ¿no? Es el espíritu partidario, el espíritu partidista, el espíritu de partido. Esa es la traducción en algunos de los textos, ¿no? Y estas personas demuestran gran celo por su grupo, por su denominación, ¿no? Gran, vean, celo por su secta, por el hecho de pertenecer a X iglesia o X grupo, ¿no? En el contexto de Gálatas, Pablo hablaba de personas que querían, vean su lenguaje, apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Si hay personas así que vienen a una congregación y lo que están buscando es formar su propio grupo y jalar discípulos para sí, ¿no? Y están atacando y criticando y nada está bien en ninguna iglesia, con ningún predicador, ¿no? Con ninguna denominación cristiana, porque de principio a fin su celo es partidista y el ídolo ante el cual se tienen que hincar todos los adeptos es ante el yo de esas personas. Su celo es puro egoísmo, ¿no? Pura carnalidad. Y es un celo frecuentemente basado en los intereses y los beneficios que cada quien puede sacar de esa religión o de esa secta. Hay muchos ministros que no son más que asalariados. ¿Qué quiere decir eso? Que si les pagan bien, hacen el trabajo, y si no, no. Asalariados, ¿no? Si reciben un buen sueldo, o si pueden aumentar lo que hacen en tantos grupos. No todos los diezmos son para el pastor. Entonces, entre más feligreses y más diezmos, más dinero para el asalariado que está en el púlpito. Y demuestran un gran celo. Sí. Otros tienen un celo basado, vean, su carnalidad. Están siempre buscando la alabanza de los hombres, ¿no? Están siempre buscando el reconocimiento para ser vistos de los hombres, hacen lo que hacen. Y cuando Pablo dio la regla apostólica, ¿no? Nada hagáis por rivalidad o por vanagloria. Están violando constantemente la regla, ¿no? Porque son capaces de hacer muchas cosas a condición de que reciban el crédito, a condición de que reciban la alabanza. Y si no, se enojan y se van y dicen, no, no me dieron el crédito, no me dieron el reconocimiento, ni siquiera mencionaban mi nombre cada otro domingo desde el púlpito, y por lo tanto tengo que irme. A de veras. Hay personas así, se deprimen porque no se mencionó mi nombre ese domingo. Hay un celo basado en la soberbia, la autoestima de esas personas que toda su religión es show, ¿no? Así en inglés, quieren hacer el show, ¿no? Quieren vanagloriarse, que no hagamos nada para vanagloriarnos, ¿no? O por rivalidad o por contienda, ¿no? Pero estas personas han reducido todo a ese nivel, incluso su religión, ¿no? No es más que rivalidad, no es más que algo carnal, no es algo más que el yo. De todo esto se trata su religión. Hay un celo, vean, impaciente, impulsivo, que quiere resultados instantáneos, y si no se producen esos resultados instantáneos, ese celo es capaz de fabricarlos, o sea, de inventarlos, ¿no? Esa es la persona cuyo celo le conduce a decir, no voy a esperar, ¿no? No quiero que nadie me cuestione, no quiero que nadie me ponga en mi lugar. Esta persona piensa que ya sabe, ¿no? Piensa que sabe más que todos nosotros. Piensa que sabe cómo hacer las cosas mejor, ¿no? Que Dios mismo a veces. Esta persona, su celo, ven con mucha atención, es algo peligrosísimo. Estas son las personas que dividen las iglesias. No se dan cuenta estas personas de lo siguiente. Abraham esperó por lo menos 25 años, lo comentamos ayer, para que Dios comenzara a cumplir su plan. ¿Cuántos años tenía que esperar el rey David después de que recibió la noticia de que Dios terminaría colocándolo como rey de Israel? ¿Cuántos años pasaron? ¿Cuántos años estaba huyendo como presa, ¿no? de Saúl? Huyendo, escondiéndose en las cuevas, en las montañas, en el desierto, hasta con los enemigos de Israel, buscando refugio, por lo menos 10 años. ¿Cuántos años pasaron desde que Pablo escuchó que sería el gran misionero a los gentiles, ¿no? Hasta que comenzara su obra misionera? Un mínimo. De 14 años. Y cuando vemos estas personas que dicen, yo no puedo esperar a nadie, no es culpa de ustedes porque no me permiten hacer lo que Dios me ha llamado a hacer, les decimos a estas personas que hablan con Dios, take it up with God, vamos a ver qué es lo que te dicen. Ahora vamos más lejos. Hay personas cuyo celo no es más que intolerancia, fanatismo o severidad, y ese celo es el que vemos en todas las religiones falsas, la Edad Media, las cruzadas, la Inquisición, la Iglesia Católica, los mártires anabautistas, ¿no? Los valdenses, los albigenses, vemos en la hoguera, vemos en las llamas, vemos un fanatismo, una clase de intolerancia, de severidad, que no se puede entender en otros términos. Es algo falso, ¿no? Los terroristas musulmanes hoy día manifiestan algo parecido. Y ahora vamos rápidamente a cambiar el asunto. Porque todo esto, lo malo del asunto, hay que ponerlo a un lado, descartarlo, y ahora comenzar a ver algo diferente, ¿no? Hay un celo verdadero, que es algo equilibrado, escuchan, balanceado, es algo que la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo y el Espíritu de Dios, ¿no?, producen. Es algo real, que es importantísimo, que es de mucha ayuda en la vida cristiana. Es, bien, no un celo por algo sectario, estas personas que súper celosas por el arminianismo, por el calvinismo, por las profecías, por los dones carismáticos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del verdadero celo que se preocupa por entender la verdad, creer la verdad, practicarla antes que enseñarla a otros. Creer la verdad. ¿Escuchan? Entender la verdad y ponerla en práctica en mi vida antes de pretender que yo soy un maestro para enseñar a otros. Este deseo ardiente, ¿no? Este celo está basado en la verdad del Evangelio. El Evangelio de Cristo, ¿no?, produce este celo. Y hay muchas personas hoy día, vean, su argumento fatal, es un error garrafal en cuanto a cualquier profesión de fe o cualquier religión, es con tal que uno sea celoso, está bien. Con tal que una persona sea sincera, a pesar de su ignorancia del Evangelio, a pesar de su oposición al Evangelio, a pesar de las enseñanzas falsas que anda propagando, está bien, ¿no? Pero la Biblia dice, está mal. Porque Pablo mismo dice, yo era una de esas personas, ¿no? Y yo iba como consecuencia directo al infierno, hasta que llegara a conocer la verdad del Evangelio y se arrepintiera de sus pecados, ¿no? No comenzaba a actuar correctamente. Y lo vuelvo a decir, la verdadera cosa es esta, el celo basado en la verdad de la persona y la obra de Cristo. Y este celo, vean, es algo más que un amor, deseo ardiente, ambición profunda, porque es un celo, vean, que tiene su efecto sobre la mente, sobre las emociones y sobre la voluntad de la persona. Es, vean, por favor, lo que estoy diciendo es sobre el alma de la persona o el corazón de esta persona. Ese celo tiene un efecto, ¿no? Y le conduce a la persona a decir, mi Dios, en relación con Cristo. Le conduce a reconocerle como mi Señor, ¿no? ¿Cómo es que una persona puede llegar a entregar su voluntad a Cristo en esa forma? No es por alguna manipulación. No es por hacer una borrachera emocional, ¿no? No es por crear artificialmente las lágrimas y la música y el ambiente, no. Es obedeciendo de corazón la forma de doctrina, lo que dice Romanos 6:17, obedeciendo la voluntad de corazón, las emociones, la verdad del Evangelio. La mente tiene que entender y creer en la persona, en la obra de Cristo. Y la única reacción posible para esta persona es la de doblegarse. La única reacción posible es la de humillarse, ¿no? Nosotros queremos que las personas sean humilladas, que sean mansas, ¿no? Que se den cuenta de su pobreza espiritual, que se reconozcan como fracasados, ¿no? Y esto es lo que tratamos de lograr, predicando el Evangelio, predicando la verdad, para que se entreguen como esclavos voluntarios a este Señor. Pero ahora vamos más lejos. Este deseo ardiente, este celo, que está basado en el Evangelio, que incluye a la persona completa, ¿no? En este contexto, el cristianismo es algo inteligente y tú no debes hacer nada forzado o obligado, ¿no? Por algún líder, alguna persona, algún pastor o ministro o hermano en la iglesia. Deberías de entender, ¿sí? Y tener el deseo y entregar tu voluntad. Y el punto es, esto no sucede fuera del contexto de la palabra, el Espíritu y el Evangelio de Dios. Si sucede en otro contexto, no es el verdadero celo. Pero ahora, para conducirnos a una conclusión el día de hoy, cuando hablamos de que este celo tiene que ser motivado correctamente, cuando hemos hecho un gran contraste con la cosa falsa, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de un celo motivado correctamente? Bueno, acabamos de decirlo, es un celo basado en el Evangelio que afecta a la persona completa. Pero vamos más lejos aquí. Esto quiere decir mucho, ¿no? Quiere decir todo lo que ya hemos descartado, que no es algo motivado por algo personal o carnal, ¿no? No es algo basado en los hombres o la alabanza de los hombres. No es para ganar méritos o hacer un show. No es algo basado en las actividades religiosas de nuestra iglesia, ¿no? No es algo en ese sentido, como lo hemos resumido, ¿no? No es algo que Dios siempre rechaza, sino lo contrario. Es un celo motivado por la gloria de Dios. Vean, motivado por el nombre de Dios, el honor de Dios, la fama de Dios, por la relación personal que tenemos con Él, el deseo de agradar a Cristo, el deseo de dar a conocer la gloria de Cristo, el deseo de prestarle a nuestro Señor Jesús el servicio, el más humilde servicio, ¿no? En este sentido, este celo fluye del amor para con Dios, como tantos textos lo dicen. Es amor para con Dios. ¿Se acuerdan ustedes de la advertencia en 1 Corintios 13? Que cabe aquí en forma directa con nuestro tema. 1 Corintios 13 dice que una persona puede hablar en lenguas, que esa persona puede tener poderes proféticos, que esa persona puede entender los grandes misterios de la fe cristiana, que esa persona puede poseer, y en la exageración del argumento, todo conocimiento, que puede ejercer la fe en su grado más alto, que puede ofrecer todas sus posesiones, ¿no? Que puede entregárselo todo, incluso su vida, como un sacrificio, y hacerlo todo en vano, por no ser motivado correctamente, por el amor. El amor, en el argumento de 1 Corintios 13, es la única base del celo que nos conduce a hacer cualquier cosa. El argumento apostólico es, sin este amor, todo lo que hagamos es sin valor. Su argumento es fuertísimo. Dice que no tiene su valor es cero, ¿no? Que no significa nada, dice. Que es una pérdida de tiempo. Las personas que hacen cosas no motivadas por este amor, aún en un contexto cristiano verdadero, el valor de lo que hacen es nada. Es una pérdida de tiempo. Puro ruido. Esa es la palabra griega usada. Todo lo que hacen es como si fuera un tipo de ruido religioso, ¿no? Porque es algo, en la mayoría de los casos, fraudulento, engañoso. O sea, algo que no sirve más, salvo para llamar la atención de los demás. Y dice que es puro ruido, ¿no? Puro show. Y Dios, en todo lo que hagamos, como sus esclavos, humildes está buscando esta motivación, la única motivación correcta, el deseo ardiente de complacer a Dios, de agradar a Dios, ¿no? Es como si cuando Cristo le preguntaba a Pedro, ¿me amas? En las tres veces, ¿no? Y el cambio de las palabras griegas para llegar a la palabra que habla de un amor que nosotros relacionamos con el matrimonio y el romance, un amor personal, un amor íntimo, ¿no? Fíjense bien, es como si nos preguntara en cuanto a todo, incluso nuestra presencia aquí el día de hoy, ¿no? Escuchando obedientemente y tratando de sacar algún provecho de la predicación de la palabra, nos preguntan todo, ¿cuál es nuestro motivo? Es como si nos preguntara, ¿lo haces porque de veras me amas? ¿Lo haces porque de veras me quieres? ¿Lo haces de veras motivado por mí? Y este celo busca siempre la motivación correcta y, vean, siempre la voluntad de Dios. Este celo se preocupa por conocer la palabra de Dios, los planes de Dios, los propósitos de Dios, los mandamientos de Dios, las prohibiciones de Dios. Este celo se preocupa por la guía divina, ¿no? En todos los asuntos importantes de la vida, este celo, este amor para con nuestro amo, ¿no? Para con nuestro Señor, este celo nos conduce a consultar su voluntad y a colocarla por encima de la nuestra. Incluso estos esclavos reconocen que ni siquiera tienen voluntad propia. Este celo, fíjense bien, busca que se haga la voluntad de Dios. Y esto lo vimos en la parte principal al principio de la serie sobre los fracasos, de cuántas personas se meten en graves problemas y terminan fracasando porque no se preocupan por la voluntad de Dios, ¿no? Tienen sus propios planes, tienen sus propósitos, ¿no? Tienen sus metas, tienen sus ambiciones, ¿no? Tienen sus deseos, ¿no? Y son motivados por un celo ardiente para que se haga su voluntad. Y el cristianismo a esas personas no es más que doblegarle a Dios, ¿no? Torcerle el brazo, conseguir su ayuda, hacer un cambalache, sobornar al Señor para que dé luz verde, para que hagan lo que quieran con sus vidas. Pero el cristianismo verdadero, que produce el celo verdadero, se preocupa motivado por el amor para que se haga la voluntad del amo, ¿no? Ahora vamos más lejos. Este celo, vean con mucha atención este punto, se manifiesta en la siguiente forma. Es un deseo ardiente de ser santos, ¿no? Un deseo profundo de esforzarnos en el proceso de santificación, buscando la santidad. Es un celo ardiente a favor de Dios y en contra del diablo, a favor de la santidad y en contra del pecado. Tiene sus dos caras, ¿no? Nos hace activos, nos hace fervientes, nos pone a luchar, a combatir en este proceso a través del cual Dios nos hace en forma paulatina y continua cada vez más santos, ¿no? No es, como yo lo dije al principio, que hay que llegar y convencer a los demás de que yo soy casi la única persona perfecta aquí, pobrecitos, ¿no? Les estoy haciendo un gran favor con mi presencia, ¿no? No, esta persona se esfuerza por lo que Dios sabe, ¿no? Acerca de sus fallas en el proceso de santificación. Esa persona se preocupa por vivir una vida santa, ¿no? Y misteriosamente vamos a ver de hoy en ocho que la esencia de esta santidad es la humildad. Es más que el amor, vean, para con el hombre, sino es un amor para con Dios que nos obliga a tomar nuestro lugar en su presencia, ¿no? Yo me pregunto a veces, ¿cómo oran? Si es que oran estas personas, cuando están encerradas en su closet, usando la palabra bíblica, ¿Acaso le hablan a Dios como a nosotros nos hablan? ¿Acaso piensan que le están engañando? No. El celo verdadero, vean, nos conduce a ser santos, a preocuparnos por los demás, ¿no? ¿En cuál sentido? Por la salvación de sus almas, a trabajar por la salvación de los demás, ¿no? Nos conduce, vean, a dedicarnos a la tarea de propagar el Evangelio en todas las formas posibles. Esta santidad, como vamos a ver, que es la esencia de humildad y felicidad, es lo que queremos para nuestros semejantes. Queremos que sean felices, que sean buenos y que sean santos para siempre, ¿no? Y sabemos que mientras que permanezcan fuera de una relación íntima, correcta, viva y verdadera con Cristo Jesús, que no van a conocer más que fracaso tras fracaso tras fracaso, y no van a sufrir más que la pérdida final, en su fracaso mayor, la pérdida de su alma. Y eso nos preocupa. Nos conduce a aborrecer el pecado que domina a esas personas, al mismo tiempo que les amamos a las personas. Nos conduce a aborrecer las enseñanzas falsas, las herejías de perdición, las doctrinas que les impiden a ver la verdad del Evangelio. Y nos conduce a buscar su salvación, ¿no? A de veras. En este sentido, el verdadero celo es algo profundo, balanceado, producido por el Espíritu, la Palabra, el Evangelio de Dios. Es algo que nos conduce, vean, a ser y a hacer lo que Dios quiere. Primero, ser santos, ¿no? Hacer por la ayuda del Espíritu Santo, no perfectos, pero personas que quieren vivir una vida santa, ¿no? Y esto significa hacer lo que Dios quiere. Ahora vamos a terminar con esto. Hay más aquí. Estoy cortando el estudio el día de hoy porque les dije que no íbamos a hacer más que preparar el camino y ya lo logramos. Ahora, terminemos con esto. Este celo, lo voy a decir en otra forma, nos da ojos para ver. ¿Qué es esto? Ese es su efecto sobre la mente, el entendimiento. Ojos para ver, ¿no? Este es un tema, estaba leyendo Juan Bunyan, y los puritanos trataban constantemente con eso. La doble dimensión, no voy a decir dualismo, doble dimensión de nuestra existencia. El hecho de que la Biblia habla de los ojos de la fe, los ojos del alma, ¿no? El alma tiene ojos, ¿no? El alma tiene oídos. El alma tiene, fíjense bien, sentimientos, emociones, ¿no? El alma puede incluso tener lo que nosotros entendemos como olor. El, what is the word here? Este,
olfato.
Olfato, help me, thank you. El alma tiene toda una serie de es que mi mente se puso en blanco aquí, perdóname. Estoy pensando en otras cosas que dijo Bunyan. El alma tiene facultades, esa es la palabra, ¿no? Y este celo actúa en las facultades del alma, proporcionándonos ojos para ver, ¿no? El tema es tremendo porque se relaciona con el hecho de que tú puedes tener las facultades de tu cuerpo apagadas, pero tú sigues consciente en tu alma, de tu propia existencia. Tú sigues pensando, tú puedes sentir, ¿no? Y tú puedes hablar dentro de tu mismo corazón o alma, ¿no? Con todas, con tu cuerpo en un estado de coma y sin actividad cerebral registrada en un monitor. Y de esto no hay duda, ni científica, ni médica, ni espiritualmente hablando. Y el punto aquí es, este celo actúa en los ojos del alma. Te da un corazón para sentir, una cabeza para pensar, una lengua para suplicar y manos para trabajar. ¿No? Y lo vamos a relacionar con todo lo que estamos diciendo. No hemos dejado el tema de los fracasos. Este gran deseo de ver la obra de Dios adelantada es la preocupación principal apostólica, ¿no? En las epístolas del Nuevo Testamento, la obra de Dios adelantada, ¿no? Los frutos y los resultados de la obra. Se identificaban personalmente todos los cristianos con la obra de Dios, con la iglesia de Dios. Pablo nos proporciona una larga lista de sus ambiciones para la iglesia de Dios, los propósitos de Dios en relación con esto y nuestra responsabilidad al respecto. Es un tema continuo en el Nuevo Testamento. Pero encontramos al mismo tiempo una confianza absoluta, ¿no?, de que la obra de Dios será realizada, no puede fallar, no puede fracasar. Ahora vamos a terminar con esto. A esto íbamos a llegar, pero el tiempo se nos fue. Las tres bases principales de este celo son el amor de Cristo, vean, el hecho de ser los escogidos y los amados de Cristo Jesús, los que son destinados, ¿no?, a ser eternamente su pueblo, a ocupar el primer lugar en el universo, por encima de los ángeles, buenos y malos. Esto es el destino, la verdadera identidad de cada creyente. Y este amor de Cristo para con nosotros produce ese gran amor que se convierte en un intenso celo en relación con Él. Bien, segundo, la importancia de la obra que nos ha asignado como sus humildes esclavos. Resulta que nos ha asignado la obra más importante en el mundo. Que la tarea, la obra en que nos ha colocado, resulta ser la más importante en el mundo, ¿no? Y este tema es tremendo, lo podemos ver en muchos argumentos, ¿no? Pero es algo muy sencillo. El creyente más humilde, el esclavo más bajo, ha sido asignado la tarea más importante en la historia del mundo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que no es lo que pasa en Los Pinos, ni en Washington, ni en París, sino lo que pasa en la iglesia y en el servicio cotidiano de estos, sus esclavos, los más humildes. Lo que cuenta ahora, lo que tiene verdadera importancia y lo que en el día final tendrá mayor importancia, ¿no? El hecho de que nos ha colocado a sus esclavos más humildes, ¿no?, en el trabajo más importante, ese es el tema, ¿no?, la importancia de esta obra, es un tema tremendo, no lo vamos a discutir más. Es una base para ser celosos, ¿no?, para ser motivados, ¿no?, por la gran importancia. Cada uno de esos puntos es el mismo tema. Tu celo manifiesta tu afecto, tu amor, tu verdadero interés. Vean, tu celo demuestra la importancia que tú le das a las tareas que te han sido asignados por tu amo. Y por último, el éxito de este servicio tuyo, mío, nuestro, el éxito que misteriosamente, ya lo dije, garantizado, ¿no? ¿Ganaremos el campeonato, sí o no? ¿Voy a fallar, voy a fracasar en la empresa, en el negocio? ¿Mi carrera será todo lo que yo esperaba que fuera, o me dejará decepcionado, triste, fracasado? No. Pongan ustedes cualquier otra cosa de por medio. Pongan mucho celo, ¿sí?, intenso amor, ¿sí?, activismo, esfuerzo, entrega. No pueden garantizar
el éxito.
No pueden, hasta incluso lo que parece ser el éxito para la mayoría de esas personas, entre las más ricas del mundo hay algunas de estos, es el mayor fracaso posible. No. Cuando se quita la imagen pública y se abre la cortina y vemos qué tipo de desastre, qué tipo de dolor y sufrimiento, agonía, miseria, tristeza están viviendo, ¿no? Eso es exactamente lo que acaba de pasar con Tiger Woods, ¿no? Ese hombre vivía en un infierno, siendo el más rico, exitoso golfista de la historia del mundo, ¿no? Puro éxito, ¿no? Pero vean, para terminar, la base de nuestro celo, ¿no?, es el hecho de que esta empresa no puede fallar, para usar la palabra prestada. Este negocio, que no es ningún negocio, pero sirve la ilustración, no puede llegar a quebrar. ¿Sí? Esta carrera, ¿sí?, será exitosa en su máxima dimensión. ¿Sí? Este anhelo, este sueño, se cumplirá. Sí. A condición de que seamos verdaderos siervos, verdaderos esclavos. Dios nos está preparando para cosas inimaginables en el mundo venidero, ¿no? Pero en el presente, este motivo, ¿quién no se lanzaría? Vamos a llegar al mundial, y como el entrenador nos garantizó la victoria, el campeonato es nuestro. Vamos a trabajar, ¿sí?, con todo nuestro ser, ¿no? Y aun cuando no sabemos si saldremos a octavos, está en duda, ¿no? Y no sabemos si, pero nos garantizó la victoria, ¿no? Entonces, aun cuando estamos perdiendo 4-1 contra Brasil, vámonos, ¿no? Vámonos, porque hay una garantía de éxito. No sé si me explico. Lo que parecen ser contratiempos, topes en el camino, decían en Arizona. El que nos ha garantizado el éxito, ¿sí?, es nuestro amo. Él no nos necesita. Esto no es para su beneficio. ¿Sí? Él no, a fin de cuentas, dice, puros siervos inútiles, estos los míos, habiendo hecho todo, ¿no?, a mí no me van a beneficiar en nada, pero les estoy garantizando el éxito. Por eso podemos cantar, no como lo hacen en los grupos carismáticos, feliz, cantando, alegre, ¿no? Porque el que nos ha puesto a trabajar en su reino, en su causa, en su obra, en su iglesia, nos ha garantizado el éxito, ¿no?, el triunfo en vez del fracaso, la victoria en vez de la derrota, ¿no? Es nuestra la victoria, es nuestra, ¿no?, garantizada por nuestro amo. ¿Cómo le estás sirviendo tú, cristiano, presente aquí el día de hoy, a este que es tu amo? ¿Acaso hayas metido tus propios intereses de por medio? Tu nombre, tu gloria, tu fama, tus intereses, tus sueños, tus ambiciones.